Documento Soporte. Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, ENRE. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Colombia Slotana Naclonal de Geot del Río 90 de Domoro. SMDM 0200 2015 Bogotá después de Cristo 12 de marzo 2015 Memorando. Para Dr. Richard Curto Vargas Hernández Subdirector General Dr. Luis Carlos Martínez Subdirector Conocimiento del Riesgo Doctora Graciela Ustari, Subdirectora Reduxi del Riesgo Doctor Edwin Pinto Asesor Direxi General Doctor Segundo Riesel Arguello Secretario General Doctora Oiga Yanet Arax Sánchez Jefe Oficina Control Interno de Adriano Cuevas Marín Subdirección para el Manejo de Desastres Asunto Documento Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias ENRE. La Subdirección para el Manejo de Desastres viene liderando la fórmula CIDE de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, para lo cual solicita su amablemente colaborar así en realizar las sugerencias al documento de ver si preliminar de la ENRE, con el fin de la concertación necesaria sobre aspectos claves de la misma. Sugerimos que los comentarios se hagan llegar a la SMDA más tardar el día miércoles 18 de marzo de 2015, para lo cual esperamos contar con su valiosa participación. Agradecemos su atención. Cordialmente, Adriano Cuevas Marín, Subdirector a Manejo de Desastres. Anexo 2.2. Tabla de contenido. L. Principios. 3. 1. 2. Objetivos. 7. 2. 1. Objetivo general 7. 2. 2. Objetivos específicos 7, 1, 3. Enfoques. 8, 4. Escenarios. 9, 4, 1. Sismos 10, 1, 4 de enero de 2001. Tablero de control escenario de riesgo sísmico. 15, 4, 2. Erupción volcánica. 16, 4 de febrero de 2001. Tablero de control escenario de riesgo por actividad volcánica 20, 1, 4, 3. Inundaciones. 21. 4 de marzo de 2001. Tablero de control escenario de riesgo por inundación. 25. 4. 4. Movimientos en masa. 26. 1. 4. 4. 29. 4 de abril de 2001. Tablero de control escenario de riesgo por movimientos en masa. 29. 4. 5. Vendavales. 30. 1. 4 de mayo de 2001 Tablero de control escenario de riesgo por vendavales. 32, 4, 6. Sequía 33. 4 de junio de 2001 Tablero de control escenario de riesgo por sequía 36. 1, 4, 7. Incendios forestales. 37. 4 de julio de 2001 Tablero de control escenario de riesgo por incendios forestales. 41, 4, 8. Avenidas torrenciales 42. 1, 4, 9. Tsunami 42. 4 de septiembre de 2001. Tablero de control escenario de riesgo por tsunami 45. 5. Marco de actuación para la respuesta a emergencias. 46. 5. 1. Organización de la respuesta. 46. 1. 5 de enero de 2001. Niveles de emergencia nacional 47. 5 de enero de 2002. Actores e instancias. 52, 5 de enero de 2003 Niveles de activación. 571, 5 de enero de 2004 Estructura de intervención. 58, 5 de enero de 2005 Articulación de la respuesta nacional en los tres niveles de gobierno. 59, 5 de enero de 2006 Manejo general de la respuesta. 61, 1, 5 de enero de 2007 Organigrama de respuesta nacional. 64, 5, 2, Servicios Básicos de Respuesta 65, 5 de febrero de 2001 Objetivo y Descripción 65, 1, 5 de febrero de 2002 Protocolos de los Servicios de Respuesta 68, 5 de febrero de 2003 Normatividad Servicios Básicos de Respuesta 110, 5 de febrero de 2004 Instrumentos 114, 1, 5, 3, Funciones de Soporte para la Respuesta 116, 5 de marzo de 2001 Objetivo y Descripción. 116, 5 de marzo de 2002 Protocolos de las Funciones de Soporte para la Respuesta. 117, 1, 6. Capacidades para la Respuesta. 138, 7. Lineamientos de Articulación 142, 7, 1. Lineamientos para la Preparación de la Respuesta 143, 1. 7, 2, lineamientos generales para el plan de continuidad de la UNGRT. 157.7.3 Comparativo de modelos para la recuperación. 159 Bibliografía. 162.1 Principios. Además de los principios humanitarios incorporados a nuestro ordenamiento, la respuesta a emergencias se rige por los principios de distribución de competencias entre entidades territoriales, los principios de la administración pública contenidos en la Constitución Política de una Colombia y en Ley 489 de 1998 y la Ley 1454 de 2011, de los principios de la gestión del riesgo de uno desastre establecidos en la Ley 1523 de 2012. En este mismo orden de ideas, la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias establece algunos principios necesarios para la efectividad de la respuesta. En la siguiente tabla se presentan los principios para la respuesta a emergencias. Principios humanitarios 1. Principios de distribución de competencias entre entidades territorio/humanidad. El sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres humanos. Neutralidad. Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Imparcialidad. La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política. Independencia. La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política. Coordinación. La ANACI y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y ármica. En desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política. Concurrencia. La ANACI y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respecto de su autonomía. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación/convenios. Subsidiariedad. La ANACI, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectora de la materia. Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de gestión de cada entidad. Responsabilidad. La ANACI, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente. 1. ONU. /res/46-182-OB2-1991 y /res/60-124-PP4-2005. 1. Principios de la función implica 3. Principios de 1. La gestión del riesgo de desastre 4. Buena fe. La Corte ha indicado que el principio de la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. Por ello ha sido concebido como una exigencia de honestidad, rectitud y credibilidad a la cual se encuentra sometido el actuar de las autoridades públicas y de los particulares, bajo una doble connotación, ya sea a través de las actuaciones que surgen entre la administración y los particulares, o de estos timos entre sí. C. 527-2013. Igualdad. Del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en 4 mandatos. Y, un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, y, un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ni un elemento en común, y, un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias diferencias sean más relevantes que las similitudes. C. 250, 2012. Eficiencia. La eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto y maximizar la relación costos-beneficios. En general, la eficiencia hace relación a la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos. C. 826, 13. Eficacia. Las autoridades administrativas ostentan cargas relativas al desempeño de sus funciones para implementar y brindar soluciones a problemas de los ciudadanos. Dichos problemas constituyen deficiencias atribuibles a deberes específicos de la administración, y así mencionadas soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a estos. T. 733-09. Desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido, por ejemplo, que cuando población ha sido víctima de desastres naturales, se ha ordenado a la Administrac tomar las medidas necesarias para superar dicha situación, y ha hecho énfasis eficacia de estas. T. 1094-02. Igualdad. Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta. Protección. Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad. Aplícase a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran dado a los valores enunciados. Solidaridad social. Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. Autoconservación. Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. Participativo. Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad com. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. Diversidad cultural. En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. 3. Ley 489 de 1998 y Desarrollos Jurisprudenciales. 4. Ley 1523 de 2012. Emergencias. Interés público social. Una oportuna información. 1. Coordinación. En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución, en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será hice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras. Implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del sostenibilidad. Desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación ambiental. Insostenible del territorio, por tanto, la explotación irracional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. Gradualidad. La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia. La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial. Garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. Sistémico. La coordinación de competencias CELACTO así integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del RIDES o de Desastre. La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos procedimientos para alcanzarlas. Concurrencia. Subsidiariedad. Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos. La subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si éstas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas timas no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acuda en ayuda de la entidad afectada. Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción, así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas. Principios para el manejo de emergencias. Coordinación interinstitucional. Además de la colaboración entre autoridades territoriales, es fundamental para la respuesta a emergencia la coordinación entre las diferentes instituciones y sectores administrativos a fin de lograr la efectividad en la respuesta. Establecimiento de prioridad de la respuesta a emergencias requiere un importante esfuerzo en la priorización de las intervenciones y de los recursos, para lo cual debe tener en cuenta el enfoque diferencial, la acción SINDA, el enfoque territorial y el marco general de protección y respeto de los derechos humanos. Efectividad. La respuesta a emergencias debe salvar la mayor cantidad de vidas posible, contener los efectos adversos sobre la población y sus bienes optimizando los recursos disponibles causando el mayor impacto positivo, todo lo cual supone actuar con eficiencia y eficacia. Adaptabilidad. La respuesta a emergencias debe ser flexible a cada una de las situaciones y requerimientos, por lo tanto las estructuras y esquemas de organización y funcionamiento serán adaptables a cada situación y nivel de emergencia. Emergencias. 2. Objetivos. 2. 1. Objetivo general. La Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias tiene como objetivo establecer las acciones necesarias para garantizar efectividad de la actuación interinstitucional en la respuesta nacional a emergencias y su articulación con la respuesta en los demás niveles de gobierno. 2. 2. Objetivos específicos. Proteger la vida y los bienes de la población a través de una respuesta efectiva a las emergencias. Mantener la gobernabilidad en las situaciones de emergencia. Prestar los servicios básicos de respuesta de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población y garantizar la prestación de las funciones de soporte para la respuesta. Evitar mayores daños y pérdidas a la población en caso de emergencia. Establecer las bases para el proceso de recuperación articulada con la respuesta. 1. Estrategia Nacional para la Respuesta a una barra invertida a la oración icónica ambiental SAS. Emergencias. 3. Enfoques. 4. Escenarios. La UNGR, a partir de la base de datos oficial para el registro de emergencias visor, ha definido como prioridad, por su recurrencia e impacto, las características de los siguientes escenarios de riesgo. Movimientos en masa, inundaciones, vendavales, actividad sísmica, actividad volcánica, accidentes tecnológicos y sequía, UNGR, 2014. 3. Escenarios. Emergencias. Colombia, por ser un país con alta diversidad en términos geólicos, climáticos e hidrólicos, se encuentra potencialmente expuesto a diferentes amenazas para el desarrollo social y económico. Aproximadamente el 35% del territorio colombiano se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, un complejo sistema montañoso en el que se manifiesta una importante actividad sísmica y volcánica. Adicionalmente, su posición en el trícuedo bajo la influencia de la zona de confluencia intertropical hace una distribución bimodal en la región andina con altas y frecuentes lluvias y unimodal en la mayor parte del Caribe, la Amazonía y la Orinoquía. Dicha condición es alterada por la presencia de los fenenos en Nilaní, lo cual causa eventos de origen hidrometeorológico, como las sequías, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa, entre otros. Banco Mundial, 2012, las amenazas como inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales han crecido debido a la intervención humana y al constante deterioro ambiental del territorio. Por el contrario, amenazas de origen geólico, como lo son las erupciones volcánicas y los sismos, pueden considerarse como invariantes en el tiempo. El crecimiento de la población y de la infraestructura en áreas expuestas a fenómenos hidrometeorológicos son factores determinantes en el aumento del riesgo. Además, las condiciones de riesgo se encuentran ligadas con las condiciones de pobreza. Asimismo, existe una relación directa entre las capacidades institucionales en la implementación de acciones de reducción de riesgo y los niveles de pobreza. Banco Mundial, 2012. Se estima que el 86% de la población colombiana está expuesta a amenaza sísmica alta y media, el 31% a amenaza alta y media por movimientos en masa y el 28% a amenaza alta por inundación. Banco Mundial, 2012, 4.1. Sismos. Colombia se ve afectada por diferentes fuentes sísmicas, como las fallas superficiales relacionadas con la acumulación de los esfuerzos en el continente debido a su ubicación en la convergencia de tres placas litosféricas: Nazca, Caribe y América del Sur. Corporación a partir de Servicio Geológico Colombiano, 2011. La amenaza sísmica se da por las vibraciones sísmicas, las cuales dependen de las características del terremoto, suelo y subsuelo. Estas pueden generar eventos como licuación de suelos y deslizamientos. En Colombia, los sismos presentan el segundo índice más alto de pérdidas por evento. Las pérdidas alcanzan 2.219 víctimas fatales, 1970-2011, Banco Mundial, 2012. En el país se han presentado 73 sismos con magnitudes mayores a ese. Anualmente se registran en promedio 100 sismos entre 4 y 4, 9, 10 entre 5 y 5, 9, y 1 entre 6 y 6, 9, de magnitud en la escala de Richter-Ungr, 2014. Los cuatro sismos de mayor impacto en la historia de Colombia se muestran en la siguiente tabla. Tabla L. Sismos de mayor impacto dasen. Viviendas destruidas, D. Evento. Millones de uso. Afectadas, A. 2004. Terremoto en el eje cafetero, 1999, 166.336, F1186, 35.949, D, menos 43.422, A, 1558 sismo y avalancha en Caucarrío PAE 150, 8.000, 1.100 no disponible. 1994, sismo en Popayán, 1983, 20.300, 2.470, D, menos 11.722, A, 378 sismo y tsunami en Nari, 1979, 1011, 672, 3.081, D, menos 2.119, A, 17 fuente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012, http://www.minacienda.co.co/omeminacienda/crédito-y-deuda-putficol/riesco/informes/obligaciones-contingentes-español.pdf. En la actualidad, el 86% de la población en Colombia se encuentra ubicado en zonas que poseen amenaza sísmica media y alta. Ciudades como Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Pasto y Medellín presentan a nivel municipal la mayor población expuesta a amenaza sísmica alta. Datos de población amenaza. 47.661.787, 17.894.000, 20, 23.175.000, 28, 6.592.739. Fuente. UNGR, 2014, a partir del censo DANE 2005. En términos económicos, las pérdidas estimadas por sismo para diferentes ciudades de Colombia en millones de dólares para un periodo de retorno de 500 años se encuentran en la siguiente gráfica. Ilustración: un comparativo de pérdidas por sismo, periodo de retorno de 500 años. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que sin duda en caso de que se presente un desastre en la ciudad de Bogotá por un sismo, este sería el más crítico en términos económicos, sin documento soporte 2015. Página 11. Emergencias. Embargo, no es un escenario grave solo para la capital. La anterior información evidencia por medio de la pérdida máxima probable la relevancia que tendría un evento de este tipo para muchas otras ciudades del país. el Servicio Geológico Colombiano, ante el Geominas, teniendo en cuenta la actividad sísmica pasada, construye el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, el cual representa un modelo probabilístico para el movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia. El movimiento del terreno se calcula en términos de aceleración horizontal máxima en roca, BGA, y se estima para probabilidades del 2%, 10% o 50% de ser sobrepasado en un tiempo de SOAS, tiempo estimado de vida útil de una construcción corriente. Estas probabilidades se asocian con la frecuencia de ocurrencia, o periodo de retorno, de los sismos potencialmente destructores. De ocurrencia excepcional, periodo de retorno de 2.475 AS, frecuentes, periodo de retorno de 475 AS, o muy frecuentes, periodo de retorno de 75 AS. Servicio Geológico Colombiano, Mapa de Amenaza, 2010. A continuación se encuentra el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica y su correspondiente escala de colores ampliada, así como las equivalencias a escalas de Mercalli y Richter. Ilustración 2. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica. Valor BGA, CM/S2. Fuente. SGC Red Sismológica Nacional de Colombia, Mapa Nacional de Amenaza Sísmica. http://6am.sqc.co.co/rsnc/maques/mapa-de-amenaza.jpg Ilustración 3. Equivalencias, escalas de Mercalli y Richter percepción de temblor y edad no se siente débil. Mercalli LI, Richter 1,7. Extremo. Ligero. Violento. Más del 95% del territorio de los departamentos del Huila, Chocó, Valle del Cauca, Nari, Risaralda, Cauca y Quindío, se encuentran expuestos a amenaza sísmica alta. Estos han presentado al menos un evento sísmico en la historia, los cuales han ocasionado pérdidas bastante importantes para el país. Barra invertida Loracia Económica Ambiental SAS. Emergencias. El país cuenta también con la norma sismo resistente NSR-10, la cual establece las especificaciones técnicas para asegurar que una edificación sea capaz de resistir sismos. UNGR, 2014. Intensidad del sismo de hacen edificación poca, sin da media das no estructurales alta dar lo estructural sin colapso. Adicionalmente cuenta con microzonificación sísmica para las ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Popayán, Palmira, Buga, Tuluá y Bucaramanga, entre otras. En Colombia, una consecuencia de los sismos ha sido el desencadenamiento de tsunamis, los cuales se generan normalmente por sismos con magnitudes de 7,5 superiores. Estos pueden presentarse tanto en la costa pacífica como en la Caribe. Sin embargo, la fuente de amenaza principal para Colombia es la costa pacífica, en donde se han presentado los desastres más grandes a causa de este fenómeno. Cauca, Nari, Chocó y Valle del Cauca en el Pacífico, y La Guajira, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, en el Caribe, y Antioquia, son los departamentos que están más expuestos a este fenómeno. Banco Mundial, 2012. Estrategia Nacional para la Respuesta a. 4 de enero de 2001 Tablero de Control Escenario de Riesgo Sísmico INGAD Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias ENRE, Escenario de Riesgo Sísmico. Los cuatro sismos de mayor impacto evento. 1 son. M. Terremoto en el Eje Cafetero, 1999, 166.336, 1186, 35.949, D. 43.422, A. 1558. Sismo y avalancha en Cauca Río P/Les, 1994, 8000, 1100 no disponible 150. Sismo en Popayán, 1983, 20300, 2470, D, 11722, A, 378. Sismo Ipsunarle en Narino, 1979, 1011, 672, 3081, D, 2119, A, 17. 3 de riesgo sísmico. Amenaza. Colombia se ve afectada por diferentes fuentes sísmicas, corticales generalizadas, subduxi, sismicidad e intermedia, debido a su ubicación en la convergencia de tres placas tectónicas. Nazca, Caribe y América del Sur. Los sismos se pueden presentar con fenómenos asociados como deslizamientos, fenómenos de licuas y tsunami, entre otros. Vulnerabilidad. Amenaza población por ciento sísmica expuesta. El 86% de la población se encuentra en amenaza media o alta por sismo. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tienen el 28% de la población y cerca del 70% del área construida del país. Valor BGA, CM/S. HT. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 equivalencias escalas de Mercalli-Richter. Referencias. http://atsaps.org/abc/2013agus.s51.04e http://www.minacienda.co.co/omeminaciendaalcreditoydeudapublicos/riesgoinfor 11. mes/obligacionescontingentesespañol.pdf 14% 20 mediante %20 el %20 cual %20 solicita %20 informasi %C3%B3N %12%20C% http://ubicaciones7.sugc.gov.co/m%C3%81 Panacional Amenaza Sísmica de Faul. B%20A%20 Continuac%C3%B3N%3A%201%20 ¿Cuáles%20AM%20 SIDO%201OS%20ABA? C%20 para%20 La%20GESTI%C3%B3N%20DET%20 Riesgo%20A%20 Partir%20D%20La. /www.sigoat.gov.co/sigpad/archivos/gestion-del-riesgo.pdt %20 aplica%C3%B3N%20D%201E%201.523%20D%202.212%20B%20QA1ES Gestión del riesgo sísmico. Mapa Nacional de Amenaza Sísmica. Actualizado a 2010. Permite modelar escenarios en función de la distancia, la magnitud y las principales fuentes sísmicas. Actualmente se trabaja para mejorar el mapa en función de la intensidad. Norma sismo resistente NSR-10. Establece especificaciones técnicas para que una edificación sea capaz de resistir sismos. LINTEN unidad del sismo de Asenesificacipo Asindayo. Media danos o ESLR. Alta danos estructural sin colapso. Microzonificación sísmica. Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Popayán, Palmira, Buga, Tuluá y Bucaramanga, entre otras. Red Sismológica Nacional, 64 estaciones. Reforzamiento estructural de edificaciones indispensables y de servicio a la comunidad, colegios, hospitales, eslaciones da, 8 cleros. Referencias, https://nlwh.google.com.co/web Sorcey de Waltrom Instant RLZ, un Seung GESC 0572C0572, ION igual 1 y ESB igual 2 y igual UTF, 8QM igual CSCP%203.6, documento soporte 2015. Página 15, 4, 2. Erupción volcánica. En Colombia, los eventos que han presentado mayores efectos desastrosos se han producido por flujos de lodo concentrados en las zonas de influencia de los volcanes Ruiz, el cual produjo un evento ocurrido el 13 de noviembre de 1985. Galeras, cuya actividad comenzó en 1989, manifestándose en pequeñas explosiones y emisiones de ceniza, y el nevado de Huila, cuya reactivación en la 2007 se ha manifestado con presencias de flujos de lodo, forzando el desplazamiento de comunidades indígenas localizadas en cercanías del volcán Monsalve. ML, 2011. Como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 3. Erupciones volcánicas de mayor impacto, viviendas destruidas, D, dacen millones evento personas afectadas. Afectadas, A, de uso, 2004, erupción volcán del Ruiz y avalancha, entre 23.500 y 200.000, 4.700, 0, 5.151, A. Sobre Armero, 1985, 28.246. Erupción volcán Galeras, 1993, 5, 9, ninguna no erupción volcán Huila, 2007/2008, desplazamiento de 10.000 indígenas del pueblo Nasa continúa así, se muestra la población de cabeceras municipales expuestas a amenaza volcánica. Tabla 4. Población expuesta a amenaza volcánica segmento población expuesta 2010 total 2010 volcán Puracé 15.163 313.784 328.947 16,50%. total 237.069, 87.021, 1.562.139, 1.886.229. Fuente. Corporación a partir de Servicio Geólico Colombiano, 2011, algunas corporaciones autónomas regionales y el Servicio Geólico Colombiano han señalado que el escenario de explosión Cerro Machín podría ser uno de los más críticos, puesto que en su zona de influencia se encuentran aproximadamente 700.000 personas expuestas. Banco Mundial, 2012. A continuación se muestra una ilustración con la distribución de volcanes en Colombia. Ilustración 4. Distribución, volcanes en Colombia. Colombia cuenta con 20 volcanes activos, los cuales son monitoreados a través de los observatorios vulcanólicos a cargo del Servicio Geólico Colombiano, Antel Geominas, de la siguiente manera. En Manizales, Cerro Machín, Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel, Nevado del Tolima, Cerro Bravo, Paramillo del Cisne, Paramillo del Quindío, Paramillo de Santa Rosa, Romeral y San Diego, Popayán, Nevado del Huila, Sotaray Puracé, y Pasto, Chiles, Cerro Negro, Galeras, Cumbal, Dos Juana, Azufre y Las Ánimas. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014. Ilustraciones de observatorios vulcanólicos, niveles de actividad fuente. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014, http://www.sqc.co.co/observatorios-vulcanologicos.ospx. En la actualidad los volcanes Chiles y Cerro Negro se encuentran en nivel de actividad 11, el cual corresponde a variaciones significativas en el desarrollo del proceso volcánico derivadas del análisis de los indicadores de los parámetros de vigilancia, las cuales pueden evolucionar en eventos eruptivos de carácter explosivo o efusivo. También se les puede considerar como un observatorio vulcanológico, complejo volcánico activo en estado de reposo. Investigaciones sísticas realizadas concluyen que no hay registros sísticos de actividad eruptiva de estos volcanes. La actividad actual de este complejo volcánico se exterioriza en la presencia de fuentes termales. A continuación se encuentran los mapas de amenaza de estos dos volcanes. Ilustración 6. Mapa de amenaza volcánica del volcán Cerro Negro, segunda versi, 2014, fuente. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014, http://www.sqc.co.co/de-cierre-pasto/volcanes/bo/canesqui/es, Cerro Negro barra mapa de amenaza Cerro Negro.aspx. El edificio volcánico presenta abertura por colapso orientada hacia el oeste y se encuentra enmarcada dentro de dos sistemas de fallas, uno de orientación NSS Falla Chiles, Cumbal y otro de orientación EWS. En el volcán se han identificado 6 episodios principales de actividad eruptiva, con emisiones de lavas. Además se han presentado flujos piroclásticos de considerable magnitud y avalanchas de escombros. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014. Ilustración 7. Mapa de amenaza volcánica del volcán Chiles, segunda versi, 2014, F. Fuente. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014, http://www.sqc.co.co/sqc/media/ops/amenaza-chiles-50k90x140final.ip. El edificio volcánico está colapsado en su flanco norte y se encuentra enmarcada dentro de dos sistemas de fallas, uno de orientación SW Falla Chiles, Cumbal y otro de orientación WS Falla Chiles, Cerro Negro. Para el volcán se han identificado 6 episodios principales de actividad eruptiva. Además se han presentado flujos piroclásticos y avalanchas de escombros. Servicio Geólico Colombiano, SGC, 2014. En el país 11 volcanes cuentan con mapas de amenaza y modelamiento de la dispersión de flujos volcánicos. El Servicio Geólico Colombiano cuenta con 455 estaciones de monitoreo de amenaza volcánica. Adicionalmente está el Memorando de Entendimiento Interinstitucional SGR, UNGR, para compartir el modelo de elevacidad de 2.5 metros que incluye los volcanes Chiles y Cerro Negro, y por Timo. Se cuenta con el proyecto Estreva con el gobierno británico para realizar un trabajo interdisciplinario sobre resiliencia en zonas volcánicas para el Nevado del Ruiz, posteriormente para Cerro Machín UNGR, 2014. Registro de eventos. Evento. 11 muertos 11. Erupción volcán del Ruiz Entry. 4700.0. Avalancha sobre 200.000. 23.500. 246. 5.151. A. Aneri 28.000. 1985. Erupsi Volcán 5, 9 ninguna. Galeras, 1993, ND. Erupsi Volcán y la desplazamiento de 10.000 indígenas del pueblo Nasa, 2007-2008, de riesgo volcánico amenaza 1. Colombia tiene 20 volcanes potencialmente activos, en algunos de estos volcanes se presentan glaciares o nieves estacionales. Los efectos más desastrosos se han producido por flujos de lodo. Los volcanes más activos son Galeras, Huila, Ruiz y Machín. Uno de los escenarios más críticos es el identificado. Referencias.
http://www.sqc.gov.co/observatoriosvulcanologicos.aspx http://www.sicpad.gov.co/archivos/gestion-del-riesgo.pdf
Gestión del riesgo por actividad volcánica. Observatorios vulcanólicos. Colombia cuenta con 3 observatorios vulcanólicos desde los cuales monitorea la actividad de los volcanes que presentan actividad. Mapas de amenaza. 11 volcanes cuentan con mapas de amenaza y modelamiento de la dispersión de flujos volcánicos. Monitoreo de amenaza volcánica. El SGC cuenta con 455 estaciones de monitoreo de amenaza volcánica. Memorando de entendimientos interinstitucionales SGR-UNGET. Para compartir el modelo de elevación de 2.5 metros que incluye los volcanes Chiles y Cerro Negro. Proyecto Estreba. Con el gobierno británico para realizar un trabajo interdisciplinario sobre resiliencia en zonas volcánicas para el Nevado del Ruiz. Posteriormente para Cerro Machín. Referencias. TOS. /luti.google.com.co/web Source de igual Chrome Instant RTZ igual 11 un GESCO 572 CO 572 ION igual 1 ESP igual 2 y igual UTF 8 igual CSCP por 102 Q3 6 01 y 14 por 120 mediante por 102 KEL por 120 cual por 120 SOLID JUTA por 120 INFORMACY por 100 C3 por 100 B3 N por 102 C por 120 C por 120 DESC B por 120 A por 120 continúa así 3 cuartos C3 por 100 B3 N por 103 A por 100 201 por 120 QA1 ES por 120 AM por 120 SIDO por 120 OS por 102 CAVA documento soporte 2015 página 20.